Si sigues habitualmente lo que viene, el término burnout te sonará. Lo que pasa es que hace unas semanas hablamos de él en referencia al trabajo, es decir, gente que acude a su trabajo y que está quemada. Se está relacionando sobre todo, es una tendencia que se está relacionando con sectores tecnológicos o gente que pasa mucho tiempo dedicado a tareas digitales y ese consumo excesivo de contenido digital, trabajar con ese contenido, el no poder desconectar en el día a día, pues te genera esa sensación de estoy quemado. Pero fíjate que en las últimas semanas, echando un vistazo a las redes sociales, me he dado cuenta que ese término también se está utilizando en el ámbito de la nutrición. Sandra Mollino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo.
Igualmente. Bueno, te vamos a considerar ya parte de esta familia. Repites por segunda semana consecutiva. Vamos a hablar de temas de nutrición, de alimentación, todo desde el punto de vista de la ciencia. Y claro, Sandra, tú que eres nutricionista, esto del burnout nutricional, ¿esto qué es exactamente y con qué alimentos se está asociando?
Pues mira, es un estado físico y mental de agotamiento, de cansancio, de estrés, que al final te ocasiona pues esa fatiga al encontrarte mal, con un estado de ánimo pues que estás triste, sin ganas de nada, y al final eso tiene muchísimo que ver con lo que comemos y cómo pues los hábitos que llevamos, vamos, porque como siempre digo, esa conexión intestino-cerebro es brutal y lo que hay dentro de nuestro intestino, lo que nosotros comemos y cómo alimentamos a esas bacterias que se encuentran en nuestra microbiota, va a repercutir en cómo nos sentimos a nivel emocional y eso, y la energía también que tengamos para afrontar el día.
Eso queda bastante claro. Luego yo por redes sociales, claro, veía a Sandra gente que asociaba, te preguntaba por alimentos con lo típico de, oye, mira, quiero adelgazar, que es lo que me he propuesto, y entonces me voy a dedicar todos los días a cenar pechuga de pollo y un poco de ensalada. Eso todos los días. Claro, al final, cuando una persona termina comiendo todos los días lo mismo, por muy bueno que sea, te terminas cansando.
Exacto. Al final eso no va a darte una diversidad bacteriana. Yo siempre digo que tener una diversidad bacteriana hace que tengas mejor estado de ánimo, te encuentres mucho más feliz por esa conexión intestino-cerebro. Entonces tenemos que tomar variedad de alimentos para encontrarnos mejor de estado de ánimo y tener mayor diversidad bacteriana. Luego hay muchísimos alimentos que se relacionan con este estado de ánimo como depresivo, fatiga crónica, y son, por ejemplo, los azúcares, la harina refinada, la grasa hidrogenada, todo lo que yo siempre repito que son alimentos proinflamatorios que generan ese efecto de inflamación crónica a nivel intestinal y evidentemente eso repercute en cómo nos sentimos en nuestro día a día.
Desde luego que sí. Oye, y tengamos en cuenta también, que lo tenga en cuenta la gente que escucha Lo que viene, que esto de las modas, de las dietas milagro, perdón, es una moda, ¿no? Que van surgiendo de vez en cuando, incluso las están promocionando marcas que tienen determinados productos a las que les interesa que se ponga de moda ese producto, que se coma siempre ese producto, porque claro, ellos van a vender más. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que no es algo que haya recomendado una profesional como puede ser tú, Sandra.
Por supuesto. Mira, ningún profesional que sea bueno te va a recomendar nunca que te alimentes a base de un alimento con un objetivo físico específico y que ese alimento vaya a ser milagroso y te vaya a ayudar a conseguir X en X tiempo. O sea, al final no existe nada milagroso, es el conjunto de toda la alimentación, es el llevar un estilo de vida y mantenerlo en el tiempo, porque la dieta milagro, harta de repetir siempre en redes y a mis pacientes que no existe. Que al final lo que necesitamos es establecer ese hábito, llevar una alimentación saludable y que sea algo también que nos motive. Y ya te digo que al comer saludable y alimentar bien a nuestras bacterias, eso también va a repercutir a nivel emocional, va a hacer que nos encontremos mucho más motivados, con mucha más energía, con mucha más sensación de felicidad, de entusiasmo, y eso va a hacer que nos adhiramos mucho mejor a ese tipo de alimentación y la podamos mantener mucho más en el tiempo.
Desde luego que sí, da un gusto escucharte, Sandra. Mira que yo te sigo en redes sociales, consumo prácticamente todos los vídeos que subes, pero es que, claro, ¿cómo no los vamos a consumir? Estamos aquí en Lo que viene hablando con Sandra Mollino, nutricionista especializada en inflamación, con una comunidad digital detrás muy grande, en Instagram, por ejemplo, 840.000 seguidores. Ahora luego repetiremos el título de tu libro, porque desde luego ese Adiós a la inflamación es un título que yo creo que todo el mundo debe tener en su casa. Pero antes, Sandra, vamos a hablar de otro tema que yo creo que también es bastante interesante. Estamos hablando de tendencias, estamos contando por dónde va el mundo, y la realidad, sobre todo para los que vivimos en grandes ciudades, es que desde hace unos años parece que se han puesto de moda los panes de todos los sabores, sabores, colores, incluso formas, ¿no? Y es verdad que en determinados barrios de Madrid, Barcelona, Valencia, se está poniendo muy de moda cafeterías, hornos. Claro, esas cafeterías cuidan mucho el café y cuidan mucho también el pan. Déjame antes que cuente que, fíjate, el pan parece, o este sector que está viviendo como una nueva edad de oro, pero es verdad que estamos consumiendo en nuestro día a día casi un tercio de lo que se consumía, por ejemplo, en los hace 60 años. Es decir, hace 60 años la gente consumía tres veces más de pan que ahora. Sin embargo, la facturación, las ventas que hay ahora son también muy, muy importantes. Incluso el que investiga un poquito se puede encontrar un pan que en Málaga se vende por 3.400 euros el kilo, porque dicen que lleva incluido oro. Que esto, Sandra, yo no sé si te pillo, porque además no sabes, es posible que no sepas ni de este pan, pero eso de incluir oro en un alimento, ese alimento en teoría te lo puedes comer sin ningún tipo de problema. Digo sin que tú tengas más
Sí.
información, ¿eh? O sea, no te quiero poner en un
Sí,
aprieto.
sí, sí. No, bueno, ahí me pillas totalmente. O sea, la verdad que no había escuchado nunca hablar de este tipo de pan, pero vamos, que tampoco creo que sea muy interesante a nivel nutricional consumir oro, porque yo creo que el oro, si te lo consumes, pues al final es un metal pesado que se está acumulando en tu cuerpo.
Totalmente.
Digo yo sin tener mucha idea
No,
del
no.
tema.
Este pan, por ejemplo, Sandra, en la descripción dice: masa madre de maíz no transgénico, 1 gramo de oro y plata comestibles mezclados con la masa en polvo, copos y escamas, espelta con miel deshidratada y 20 gramos de flores. No sé, esa es un poco la
Bueno,
descripción.
esto es puro marketing, esto es puro marketing, pero total. O sea, donde esté un pan de masa madre
Espera, espera, espera,
fermentado con
espera.
su tiempo.
Vamos a ello, vamos
Sí,
a ello. Te voy a lanzar la pregunta,
vale.
Sandra. ¿Qué tipo de pan podemos tomar en una alimentación, ojo con el matiz, antiinflamatoria? A ver.
Sí. Pues mira, un pan que no pueda alterar pues un proceso inflamatorio, ¿no? Que no pueda generar inflamación en nuestro cuerpo, es un pan que no produzca picos de glucosa en sangre. Es decir, que lleve suficiente cantidad de fibra, que la harina con la que esté hecha pues no nos pueda alterar nuestra microbiota ni nos pueda hacer daño, es decir, que sea una harina de buena calidad. Y obviamente que esté bien cocinado, que sea una fermentación lenta, con masa madre. O sea, esos panes son maravillosos, los que toda la vida se han consumido. El problema es que ahora los panes que encontramos normalmente en el mercado, pues son panes refinados y panes que no son con harinas refinadas, perdón, y luego con el proceso de fermentación muy cortito o incluso inexistente, le añaden directamente pues levadura para que la masa aumente de tamaño. Entonces, eso tiene que ser un pan respetuoso con nuestra salud.
Qué bueno, eso queda claro. Bueno, pues vamos a entrar, si te parece, en harina, nunca mejor dicho. De todo el catálogo de
Sí.
panes que hay ahora mismo, que podemos encontrar integral, de centeno, de maíz, de chía, haznos un ranking desde el menos sano hasta el mejor.
Vale, pues mira, el menos sano de todo es un pan blanco, tipo una harina de trigo normal, que no sea integral, me refiero, o sea, que sea blanca y que vaya o sea, sin fermentación ninguna, es decir, con la levadura y ya está. Entonces, ese para mí es el pan el peor, en que normalmente encontramos las baguetas congeladas, eso es lo peor que podemos encontrar. Luego ya subimos un escalón y ya subiríamos por lo mejor a un pan integral de trigo, ¿no? O sea, de los básicos, de una harina que tampoco es muy interesante a nivel nutricional. Luego subiendo un escalón más, diría una harina de espelta o de centeno integral. Y luego ya subiendo otro escalón más, pues una harina de centeno o de espelta integral con masa madre y con la fermentación lenta. Y ya arriba del todo, yo ahí incluiría el pan de trigo sarraceno, el pan de quinoa, el pan de avena, o sea, los panes procedentes de pseudocereales que no terminan de ser una harina en sí, sino que también llevan mucho, bastante aporte, bueno, un poquito de aporte, no bastante, tampoco vamos a ser, pero sí, un poquito de proteína. Entonces, esa proteína hace que el índice glucémico de ese pseudo cereal no sea tan elevado y también contiene más cantidad de fibra. Entonces, para mí, el pan más interesante de todo, el pan de trigo sarraceno, el pan de quinoa o el pan de avena, pues eso. Bien, bien elaborado con masa madre y con fermentación lenta.
Qué bueno. Pues ahí está el ranking. Ahora, cada vez que vayamos a comprar pan, hay que fijarse. O sea, si vas al horno, si vas a una cafetería, enseguida las recomendaciones de Sandra Moñino, que por cierto, podéis leer también en cope.es, porque todas las semanas estamos destacando dos o tres contenidos que ella ha contado previamente en sus redes sociales, que está contando en su podcast, o incluso algunas recomendaciones de contenido que ella misma nos hace. Oye, Sandra, antes de despedirte, si te parece, vamos a recordar ese libro, Adiós a la inflamación. Este libro, para quién es muy útil? A ver, vamos a poner una persona concreta que en su día a día pueda echar vistazo sin ningún tipo de problema al libro.
Pues mira, yo mi libro lo recomiendo en general para todas las personas que quieran cuidar su salud, porque al final mantener un estado de inflamación estable, o sea, no inflamarnos, es perfecto para evitar enfermedades autoinmunes o si las tenemos ya, mejorarlas. Evitar enfermedades digestivas o molestias digestivas y si las tienes ya, evitarlas. Alimentarnos mucho mejor para prevenir todo esto. Hacer que nos encontremos muchísimo mejor a nivel emocional. Mucha gente se encuentra cansada, por lo que hablábamos antes, cansado, con falta de ánimo, con falta de concentración, pues la alimentación antiinflamatoria al final es perfecta para esto, para regular nuestras hormonas. Entonces, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que quiera cuidarse un poquito ya, si tiene alguna patología, algún desajuste hormonal o algún problema digestivo, pues muchísimo más, ¿sabes? Pero que también sirve mucho para modo prevención y encontrarnos mucho mejor y ganar calidad de vida. Así que yo en general, sinceramente, lo recomiendo a todo el mundo. O sea, creo que es una guía que todo el mundo debería leerse y conocimientos básicos que deberían ser públicos y todo el mundo debería conocer.
Desde luego que sí. Oye, si contamos en lo que viene con Sandra Moñino, no solo es por la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales, sino porque es una fuente, como tú mismo acabas de comprobar, de sabiduría. O sea, que lo que cuenta lo dice respaldado siempre por la ciencia. Sandra, es un lujo tenerte aquí con nosotros y si tienes un huequecito, te esperamos la semana que viene con más temas.
Muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí con vosotros y nos vemos la semana que viene,
Un beso
seguro.
enorme. Cuídate mucho. Chao.
Un beso, igualmente.